Pues bienvenidos, bienvenidos a la charla de autoestima. Está completamente relacionada con el trabajo de mañana. Y bueno, he estado meditando un poco en esta charla y en esta formación durante este mes. Espero que pueda aportar algo, que pueda ayudaros. Y bueno, pues siempre hablo de la autoestima como si fuera una falta de conocimiento de uno mismo, como si los problemas de autoestima tienen que ver con que no nos miramos, no nos conocemos. Entonces la visión que tenemos de nosotros no es que sea mala, es que es errónea. Y una persona con baja autoestima tiene una visión de sí mismo que no es real. No lo enfoco tanto desde que no se quiere o que se trata mal. Cuando hablas con alguien que tiene baja autoestima y haces preguntas, suele coincidir que las cosas que te dice de sí mismo no tienen sentido, no tienen lógica. Entonces, parece como que no ha mirado hacia adentro y no ha descubierto el maravilloso ser que es. Todavía no sabe quién es, ni el tesoro que tiene en su interior. Y suelen ser personas que les cuesta mucho decir que no, porque tienen miedo al rechazo. Buscan la aprobación. Entonces, antes de tomar una decisión, preguntan, ¿qué te parece que haga esto? Y son personas que les cuesta mucho poner límites. Es muy fácil que les abusen de ellos, que les traten mal, que les roben, que les pisen. Porque les cuesta mucho poner ese límite o identificarlo. Incluso la intimidad, saber qué es íntimo, personal. Cuentan sus secretos a quienes no deben. Confían en gente demasiado rápido. A veces son personas muy tímidas, calladas, con miedo de mostrarse tal y como son. En los extremos se critican mucho y no paran de ver los defectos suyos y a veces de los demás. Algunas personas con baja autoestima tienen un personaje falso que es muy valiente y es capaz de hacer de todo y es como un héroe. Viaja por el mundo y logra, si es una escalada, logra escalar más alto. Si hay que ir rápido en el coche, es el que más rápido va. Para demostrarse a sí mismo que es capaz, para demostrar al mundo que puede. Se agota en esa búsqueda del amor, del cariño. Suelen ser personas muy indecisas, que a veces dudan tanto que llegan hasta la pasividad. Y hay un detalle muy, muy curioso, cuando alguien tiene baja autoestima, si las cosas le van bien, suele pensar que ha sido casualidad o suerte. Pero no piensa, lo he hecho yo bien. Y bueno, pues cuando tienes baja autoestima te vas escondiendo. Te cambia el cuerpo, la actitud, cómo ves los demás. Te cambia todo. Y como no te ves, no te conoces, no comprendes tus límites, es fácil que la persona que tiene baja autoestima se haga daño. A veces dejando de comer o comiendo de más, se castigue, se maltrate. Genera muchos problemas, como veis. Tener baja autoestima genera muchos problemas. Aislarte del mundo, no saber cómo confiar en alguien, no atreverte a vivir tus propios sueños o a mostrar tus propias ideas, a decir lo que piensas, lo que sientes. genera muchos, muchos problemas. Entonces, ¿cuándo se forma esa visión de nosotros mismos? Yo creo que se forma en los primeros años de vida, en los primeros 3 años, que es cuando el niño arraiga el concepto del yo. Y a los 3 años ya tiene ese inicio del yo, esa semilla. Entonces, en ese comienzo, y luego la infancia fortalece la idea del yo, en ese comienzo se genera esa visión de uno mismo, como ser humano, como hombre, mujer, como persona válida, inteligente, exitosa, capaz. Y un montón de experiencias pueden forjar que nuestra visión de nosotros esté quebrada y rota y cambie todo lo que somos en la vida, en el resto de nuestra vida. Un montón de juicios, de frases que hemos escuchado en la familia o que creemos haber escuchado y que repetimos en nuestro inconsciente y marcan un yo roto, quebrado, que se tiene que proteger o que siente que es frágil ante el mundo. Entonces, cuando miras hacia adentro y no te ves tal y como eres, cada paso que vas a dar en la vida lo vas a dar con dudas y con miedo. Entonces esos pasos no van a ser completos, no van a dar buenos resultados e incluso es posible que no quieras dar esos pasos tú solo. Y no puede ser al revés, no puede ser que des pasos adelante sin esa visión de uno mismo. Bueno, puede ser que la vida te obligue a dar esos pasos, pero necesitas primero quién soy yo y hacia dónde voy. En el yo soy, en el actuar, en el pensar, en el ser, primero está ese yo, ese concepto que tenemos de nosotros. Y es realmente desafiante transformar un concepto de dolor, un concepto roto de uno mismo. Es muy duro. Puedes aprender de todo en la vida. Es fácil. Puedes aprender matemáticas, ingeniería, cualquier cosa de historia. Puedes aprender en el mundo cualquier tema. Es fácil. Pero es muy, muy desafiante que cambies la visión de ti. Porque se creó hace mucho tiempo, es la semilla de la que han surgido todas las experiencias, todos tus pensamientos. Cada una de las acciones que tomas cada día surge de esa visión que tienes de ti. Entonces, tú puedes hacer un dibujo. Y el dibujo da lo mismo si sale bien o mal. No hay dibujos malos, es un dibujo, no es una fotografía. Es algo muy personal, muy, muy, muy íntimo un dibujo, porque no habla de lo que tú estás viendo, sino de lo que tú interpretas cuando lo ves. Entonces, no vas a dibujar una casa, vas a dibujar lo que tú interpretas al ver esa casa. Es algo muy, muy personal. Entonces puedes hacer un dibujo y con una buena autoestima miras el dibujo y dices, wow, está bien. O ves los fallos y dices, perfecto, ahora sé que tengo que corregir. Y hay equilibrio. Y no hay una emoción que te dañe. Hay una visión. ¿Qué está pasando aquí? No hay emoción de dolor ni emoción de éxito. Es una emoción normal, tranquila, has hecho un dibujo. Y puedes mejorarlo, cambiarlo, dejarlo como está. Es perfecto, lo has hecho. Pero si vas hacia una visión del yo rota o quebrada, cuando mires el dibujo, dirás, pues este dibujo está horrible. Mejor no dibujo nunca más. No se parece en nada a lo que quería hacer. Entonces no estás criticando el dibujo. Te estás atacando a ti porque es tu creación. No atacas lo que has dibujado, te atacas a ti. Las personas con baja autoestima suelen atacar sus creaciones. Lo que hacen en el día a día, su trabajo, también a su familia, sus relaciones, boicotean sus creaciones porque no se ven como buenos creadores, se sienten personas que fracasan antes de empezar, su yo está roto. Y también puede ser que tu yo esté roto, entonces veas tu dibujo y digas, wow, es el mejor dibujo del mundo. No hay nadie que lo supere. Entonces está roto ese yo, no está siendo honesto. El dibujo sí está perfecto porque es tuyo. No lo necesitas comparar con el resto del mundo. No necesitas ponerlo por encima de los demás. No hay una categoría de por encima o por debajo, es tuyo. Habla de ti. Entonces, cuando ese dibujo lo ves mejor que ningún otro, lo ves perfecto, completo, entonces no estás viendo los errores, no estás siendo transparente con tu creación ni contigo. Y cuando te miras al espejo, no quieres verte. Quieres ver una comparación. Y en uno de los casos, pues la persona va a sentirse cada vez más frágil, más débil, en ese extremo en el que todo lo que hace le parece feo, triste, mal, inacabado. Se va a sentir cada vez peor consigo mismo, y en el otro extremo, que también muestra una baja autoestima, la persona se va a ver por encima de los demás. Va a sentir todo el rato comparación, va a juzgar a otras personas, va a atacar el mundo. Entonces, el equilibrio de un buen creador es la persona que ha detenido todas las acciones, todos los pensamientos, ha mirado hacia adentro y ha pensado, a ver, ¿quién soy yo? Sin juicios, de esto está bien, esto está mal, soy mejor, soy peor, sin comparaciones, simplemente ha mirado hacia adentro. Y esto lo cambia todo, genera una experiencia con la vida natural. Y es muy bonito. Es muy tranquilizador. No hay una riña, no hay un conflicto de quién es mejor o peor. Todos sabéis que tengo dos críos, dos chicos. Se llevan poco tiempo, un año y muy poquito. Entonces, durante años, estábamos los tres solos. Y cuando estábamos los tres solos, ellos no discutían, nunca peleaban, siempre se llevaban bien. Y cuando iba con las abuelas o con otra gente, peleaban. Y analicé mucho esto. ¿Por qué hay hermanos que se pelean? ¿Por qué se pelean los hermanos? ¿De dónde viene esa envidia, esa comparación? ¿Y cuándo no se da? Entonces comprendí que cuando tratas a todos por igual, en un aula, en la familia, en casa, los hijos, ya no se pelean, no hay conflicto. No sienten que son menos, ni que tengan que luchar para ser más y demostrar que son más. Se ven en equilibrio. Y se va formando así una autoestima muy buena, muy sólida, que les puede acompañar toda la vida. Pero claro, cuando vamos al mundo, la sociedad en la que estamos es competitiva y siempre hay mejores y peores. Y es un problema el me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Entonces antes íbamos al concierto y disfrutábamos de la música, pero ahora vamos al concierto y analizamos y decimos, uy, no me gusta la ropa que lleva y ahora desafinado. Y podría ponerse aquí, la decoración es muy mala. Y se ha equivocado de canción. Y estamos juzgando, analizando. Y no estamos solamente observando. De la misma manera, estamos mirando nuestro interior. Igual que estamos mirando el mundo, lo hace bien, lo hace mal, está bonito, está incompleto. Así, de la misma manera. Me ha dado mucho respeto hacer los vídeos, y todavía que no estoy colgando vídeos, solo la voz, me da mucho respeto ese juicio, esa mirada oscura que tiene la humanidad. Porque con las telecomunicaciones tú no sabes quién te insulta, no lo sabes. Entonces cada vez es más fácil atacar, juzgar, cada vez es más fácil. Y antes no, antes no estaba tanto ni los vídeos, ni el teléfono, ni nada así. Entonces tú ves de cara a alguien y hay cosas que no le dirías a la cara. Pero por el mensaje es muy fácil. Y sobre todo en esos mensajes anónimos que aparecen en las redes sociales. Y he tenido mucha suerte que no he recibido críticas feas, pero realmente me asusta cómo la gente ataca y se desahoga con el otro y no ven que la otra persona está intentándolo. Y solo lo está intentando. ¿Qué importa si lo hace mejor o peor? ¿Qué importa su edad, su vida? Está viviendo, experimentando. Pero así como miramos afuera con esa mirada negra, ese dedo que señala, que no permite ni un solo error, que va a juzgar cada uno de los detalles, si la ropa es de marca, cuánto cuesta, qué altura tiene, con quién está, si está solo, en qué trabaja, cuánto gana, dónde vive, su tono de voz, sus gestos, todo, todo. Entonces, esa misma mirada la hacen consigo mismos. Y es muy duro cómo cada uno se mira a sí mismo. Y hay gente que dice, no, yo no miro así al mundo, yo les veo bien, pero conmigo sí tengo baja autoestima. Pues no, puede ser. A lo mejor no juzgas al mundo de la misma manera, pero juzgas. Si te juzgas a ti, si te miras a ti así, entonces también lo haces hacia afuera de otra manera. En cosas que a lo mejor no quieres ni mirar porque te asustan. Pero habrá cosas que para ti sean malas, estén mal, horribles, imperdonables. Entonces hay que reaprender cómo mirar hacia adentro. Ya no solamente conocernos, sino cómo es la buena mirada hacia uno mismo. ¿Cómo podemos mirarnos para volver a convencernos de que somos personas completas, únicas, maravillosas? Y la primera clave es esa. Tienes que recordar que en todo el mundo y en toda la historia nunca ha habido nadie como tú. Y mira que es difícil. Eres único. Mira que es difícil con la cantidad de seres humanos que ha habido. No hay nadie exactamente igual a otro, ni los gemelos. Tienes algo único. De hecho, casi todo lo que hay en ti difiere de todo lo que te rodea. Y lo primero es eso, que cuando vas a mirar hacia ti, no puedes mirarte con la misma mirada que miras todo lo demás o que lo juzgas, porque eres único. Antes dije, un dibujo no puede salir mal, no es una fotografía, porque un dibujo es único. No hay dos iguales. Y igual en ti, de hecho, cada día de tu vida eres único. Y ya no puedes ser la persona que fuiste ayer porque a lo mejor te ha salido una arruga nueva o otra cana. O a lo mejor al contrario, tienes otra sonrisa. O has crecido. O se te han anchado los pies, pero ya no vas a volver a ser la persona que fuiste. Entonces tienes que mirarte comprendiendo esto. Para sorprenderte, para descubrir algo nuevo, como cuando estás expectante en una obra de teatro y se abre el telón. No sabes lo que te vas a encontrar, estás abierto a ello. No hay expectativas, lo que sea será. Entonces miras hacia ti y dejas de pensar. Esto está bien, esto está mal, está roto, está herido, tengo dolor, tengo esto, tengo lo otro. Dejas de pensar. Solo disfrutas, observándote, mirando hacia adentro y observando. Tú como parte del mundo. Tú como un ser completo, para volver a generar un yo adecuado. Entonces te detienes y miras. Piensa que cuanto más herido te sientas en la vida, más fragmentado, más roto, es probable que veas que el mundo entero que te rodea te debilita o te daña, o no te entiende. Te vas a sentir más solo, más excluido, más rarito. Entonces, puede que generes un espacio dentro de ti que valores y digas, ay, pues conmigo estoy mucho mejor que con nadie. Pero también tienes que analizarte con respecto al mundo. Entonces, un síntoma de esa baja autoestima es el aislamiento, la exclusión. La exclusión que a lo mejor hace años fue dolorosa, pero tal vez en este momento de tu vida te encante y la disfrutes y prefieras estar contigo con poca gente que rodeado de personas. Pero esa exclusión también es un síntoma de todo el tiempo que has pasado solo contigo. El trabajo del amor propio es que te quieras igual aunque tengas el mundo entero a tu alrededor. Que te quieras igual y que te sientas a gusto. Las pruebas son muy sencillas. Vas a saber que estás en equilibrio contigo mismo cuando te encuentres con un desafío, que casi siempre es una persona que te asusta. Y estés a gusto, estés bien, centrado. Alguien que a lo mejor se ha ido completamente de su centro, que no tiene lógica lo que dice, o que te está atacando, o que te está intentando robar, o un familiar que te saca de quicio. Algo que normalmente te saca de tus casillas y estás en esa situación, estás bien y reaccionas bien, fácil, sin ningún conflicto. Y te ves hablando con naturalidad. Ahí vas a saber que estás bien, que ya eres tú, que el concepto del yo se ha renovado. Pero pensar que solamente he hablado de que el concepto de yo es cómo te miras, cómo tienes que volver a mirarte. Pero una vez que vuelves a mirarte, sin expectativas y sin nada, tienes que ir formando un concepto del yo. Ya no como una persona exitosa, ni ganadora, ni capaz, sino como un creador. Como una persona capaz de crear. ¿Por qué no como alguien exitoso? Porque el éxito es intrínseco a la creación. Y el éxito puede ser muy subjetivo. Entonces no es una cuestión de que tengas éxito porque vas a lograr tus sueños, sino porque vas a sentirte bien, se hagan realidad esos sueños o no. Y vas a sentir el éxito, se manifiesten esos sueños o no. Te vas a sentir completo. Entonces aquí esa idea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando estoy solo? ¿Quién soy yo ante el mundo? ¿Quién soy yo saliendo del egoísmo o del miedo o de todas las cosas que tenemos, que damos por sentado? ¿Quién soy yo ahora? Y sin identificarte con nada, respiras y solo sientes este momento. No eres ni más, ni menos, ni mejor, ni peor. Eres este momento único. No se va a poder repetir. Ese es el yo. Esta experiencia de este momento. Con esa calma, la creación, el movimiento que generes en la vida va a ser muy natural. Luego hay trucos. Cuando la gente está muy rota, muy herida, hay trucos. Pero el primero es ser muy honesto con uno mismo y recuperar los valores para que tú te sientas coherente con quien dices ser o te gustaría ser. Recuperar la confianza en ti porque has vuelto a recuperar esos valores. Porque no pasa nada por ser egoísta si para ti ser egoísta no es algo malo. Pero si para ti ser egoísta es algo malo, entonces sí, eso no está bien. Y no pasa nada por hacer el tonto si a ti te parece bien y lo aceptas y presumes de ello y no te da vergüenza. No creo que pase nada por mentir. La persona que crea que mentir es bueno en la vida y lo acepte y diga, pues mira, yo soy así. Entonces no está mal. Pero hay muchas cosas que no nos gusta como somos. No las queremos así, no las aceptamos. O sea, nuestros valores, lo que consideramos que nos forjarían y harían que fuésemos una buena persona, no lo hacemos. Y nos da vergüenza reconocerlo. Entonces tú consideras que serías mejor persona haciendo esas cosas, pero no las haces. Entonces, claro, así te estás quebrando más. Entonces, una vez que miras hacia adentro, observa tus valores. Cada uno tiene sus valores, tus valores. Y si tus valores están bien arraigados en ti, perfecto. Si no te cuesta nada, si eres una persona tramposa y no te cuesta nada decirlo, y dices, bueno, pues yo soy esto. Genial. Genial, entonces es un valor, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre cuando alguien no acepta lo que es y está yendo en contra de sus principios? Pues entonces se está autoengañando, destruyendo. Está yendo en contra de lo que le gusta ser. En el trabajo que hago de desarrollo personal, de crecimiento, hay muchas personas que cuando ven algo que no les gusta, lo ven y reaccionan y dicen, wow, esto no me gusta de mí. Entonces lo aceptan y lo cambian. Pero hay algunas personas que no lo quieren aceptar. No me hables de eso, que me molesta. No quiero escucharlo. Entonces eso justo que va en contra de ellos mismos no les gusta, así que no quieren ni hablarlo. Así que no van a hacer nada por cambiarlo. Va a ser como un autoataque, vivir deshonesto con uno mismo, no con el alrededor. Y esos valores que tengas, tienes que intentar vivir en ellos. No son valores ideales, no estoy hablando de los valores clásicos de Grecia y Roma, sino los valores personales. Y si tú crees que una persona completa, que tú, en tu mejor momento, eres generoso, pero luego no quieres ser generoso con nadie, pues o aceptas que en realidad una buena persona no es generosa, o cambias. Entonces aquí veis que ya hay un dilema. ¿Cuáles son tus valores? Los que te han enseñado. Pero no, también son los que tú has ido generando en tu vida. A veces con los años una persona con poca autoestima que se ha dedicado a otros, que no ha sabido poner los límites, sobre todo estas personas que trabajan toda su vida para los demás, llega un momento en que se enfadan, se quiebran y toda esa generosidad, ese amor, esa empatía, esa paciencia desaparece casi de un día para otro. Y esa persona que siempre estaba ahí para los demás, de repente saca un mal genio de la nada y todos sus valores parece que desaparecen. Entonces, si eso te ha ocurrido, si ha llegado un momento en que te has quebrado ante el mundo y ya no quieres dar tanto, a lo mejor es que esos no eran tus valores, sino que eso era lo que te enseñaron, lo que te dijeron. Una buena persona es la generosa, la que da, la que lo hace todo por los demás. ¿Pero quién eres tú? ¿A qué le das valor? ¿A qué le das importancia? Intenta ser eso cada día de tu vida. No lo que te han dicho que es una buena persona, sino aquello que te hace vibrar tal y como tú eres, siendo honesto. Los valores no se enseñan. Están en cada ser. No es necesario enseñarlos. En nuestra cultura nos han dicho que los niños son egoístas y tramposos y manipuladores. Pero no es así. La naturaleza humana es maravillosa, generosa. Ama, comparte. Lo que se aprende es todo lo demás. Y todo ser humano se siente mal cuando miente. Y cuando roba. Y sabe que algo está haciendo que no está bien, aunque nadie se lo haya enseñado. Entonces esos hay unos valores que tienen que ver contigo, no con la iglesia, ni con tus padres, ni lo que te han dicho que está bien o mal. A lo mejor durante bastante tiempo le has dado mucho valor a los valores humanos relacionados con el servir a Dios, con la iglesia católica, y has confundido los valores de templanza, de equilibrio, de honor, de justicia. Los valores humanos naturales del ser humano con el servir, el ponerte a los pies de otros, permitiendo que te pisen, que te dañen, intentando ser una buena persona para tus padres, para el mundo, pero no para ti. Y dando lo mejor de ti para todos los que te rodean, pero no para ti. Entonces yo hablo de los valores para ti. Valores, lo que tú le das valor. No lo que te han enseñado que está bien o mal. Lo que para ti es valioso e importante. Eso hay que recuperarlo para que tu yo se regenere. Lo que para ti es más valioso y más importante. Sin contar con todas esas experiencias dolorosas que hacen que estés saturado del mundo y que ya solamente quieras poner límites, huir de los demás. Sino la experiencia de la hora. ¿Estamos acaso donde debemos estar viviendo lo que tenemos que vivir, haciendo exactamente lo que se supone que sería la misión de vida? Posiblemente no. A saber qué es eso, parece muy complicado. Estamos sobreviviendo, inventando, creando, haciendo lo que podemos, como podemos. No consiste en que seas el humano perfecto. Es imposible, bueno, a lo mejor es posible, pero ojalá pueda conocer a esa persona para aprender algo. Consiste en que seas como tú sientes que deberías de ser y que eso no sea motivo de alarma, ni de autocrítica, ni de miedo, que tú seas como sientes que tendrías que ser. Que no estés influenciado por ese quiebre que ha tenido tu yo. El nuevo concepto de ti como un creador. Y un creador también es alguien que destruye. Porque si miras el mundo que te rodea ahora mismo, la habitación en la que estás, el lugar en el que estás, está lleno de cosas. Tú no las has puesto ahí. Estaban, da lo mismo. El cielo, el aire, el mar, todo está relleno de algo, siempre. No hay ni un solo segundo vacío. Entonces, para que tú crees, hay que hacer espacio. Para que tú puedas crear algo nuevo, algo se tiene que destruir. Es la ley de vida. Nosotros creamos y eso también destruye. De manera natural. Y cuando nuestra creación crece y se expande, va a romper con el alrededor. Y va a destruir. Y tal vez tu creación destruye sombras o miedos. O tal vez destruye otras cosas, da lo mismo. Pero la creación es sinónimo de destrucción. Y tú eres un creador. Y peligroso. Solo habría que verte estas Navidades con la familia. Eres un creador que rompes los esquemas del mundo, que haces que el mundo sea diferente con tu actitud, con tu mirada, con tu pensamiento, porque al crear hay cosas que ya no van a tener cabida. Entonces no le tienes que tener miedo a ser un creador. ¿Cómo te han enseñado a ser bueno? ¿Cómo era eso antes de tener buenos valores? Era la persona que evitaba crear, sumisa, callada y que permitía a todos los demás que creasen. La que cuidaba de todo el mundo, pero no metía ningún jaleo. Entonces el yo es una semilla. El yo no es un algo, no es un ego. Es una semilla con un potencial de creación infinito y peligroso. Cuando ves un niño de 7 años o de 8, ¡buf!, peligroso. Puede hacer cualquier cosa el día de mañana. Increíble la vida que puede llegar a tener. De pronto puede tener 15 hijos o 20 o volverse Gengis Khan. O no hacer nada y quedarse en casa el resto de su vida. Y vas viendo el niño crecer y a saber lo que ocurrirá. No lo puedes saber, es un potencial. Todavía no es nada, todavía no ha llegado a la adultez. Pero son millones de posibilidades. Y tu mente, tu cuerpo, son millones de posibilidades. El yo no es un algo ya, tangible, visible. Es la posibilidad de ser. Entonces el yo es como esa semilla que todavía no es árbol. Todas las ramas que te han crecido a lo largo de tu vida, o sea, todas las acciones y pensamientos, todas han surgido de tus experiencias con el entorno, claro que sí. Porque no tiene nada que ver el árbol que crece en la sombra con el árbol que crece al lado del río. Ese entorno va a hacer que tengas que moverte y adaptarte. Por supuesto que lo que tú has experimentado y lo que tú has hecho tiene relación con el entorno, pero también tiene relación con esa semilla, con esa experiencia del yo. Y de esa semilla ha surgido todo. Cuando a la semilla del árbol se le cortan ramas, va a cambiar para siempre. Y ya tendrá miedo de volver a crecer. Y tendrá que equilibrar eso que le han roto. Y a ti igual. Tú eres esa semilla, el yo es esa semilla. Y cuando al yo de pronto está jugando en mitad del juego, loco, emocionado, y de repente le dicen, ya deja de jugar. O te tiran un cubo de agua frío, como hacían antes en las noches de verano para que dejases de hacer ruido. O de pronto sale la abuela con la zapatilla y te da zapatillazos por algo que ni sabes que has hecho y te cortan el juego. Y te cortan tu creación y tu experiencia. De pronto esa rama va a costar más que crezca. Pero imagínate que tienes 15 años y tu primera experiencia de amor sale fatal. O el primer día que vas a trabajar y ganar dinero, de repente llega tu padre todo listo y dice, uy, este dinero era mío. Yo no te dije que iba a pagarte por trabajar. Entonces ahí hay una rama que está creciendo. Hay algo que está creciendo en ti, una experiencia que surge de la experiencia del yo, de la visión del yo, y de repente se corta. Y por supuesto que hace que vuelvas hacia adentro. Y reconstruyas la visión del yo, diciendo, uy, por aquí no puedo ir, este camino no es para mí. Y esos cortes en las relaciones sociales, en la sexualidad, en el trabajo, con el dinero, nos marcan toda la vida. Para rehacerlos hay que volver al yo, como un ser creador, capaz de superar todos los obstáculos y de reconstruirse. No tienes que seguir hacia adelante testarudo diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya te cortaron la rama. Vuelve al yo, reconstrúyete y busca otro camino. Otra manera de expandir ese lado o ese aspecto. No te quedes atascado en el corte. Ni tampoco pienses yo soy el que está roto, al que le faltan trozos. En la vida siempre va a haber cortes, límites, no pasa nada. Eso no tiene que impedir que sigas expandiendo tu curiosidad y que quieras seguir siendo. Lo único que va a hacer que dejes de expandirte es la visión que tienes de ti. La experiencia que tienes de ti. Entonces, hay una serie de cosas en común que tienen las personas, no voy a decir con gran autoestima, aunque sí la tienen, pero cuya autoestima y el valor personal les ha llevado a hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, guitarristas mancos o sordos, pintores ciegos, empresarios que de la nada han creado negocios internacionales millonarios, gente que tienen una serie de cosas en común. Y suele haber algunas que son cortes, muchos zapatillazos, muchas crisis. Entonces esas personas que han triunfado en la vida y que han logrado cosas increíbles, extraordinarias, suelen tener en común una infancia desafiante, donde puede haber abandono, orfandad, han tenido que trabajar desde muy pronto, no les ha curtido el trabajo ni les ha generado odio, les ha obligado a buscar alternativas para sobrevivir. Cuando tú piensas que estás en el precipicio y que el siguiente paso te cae sí o sí, buscas alternativas para sobrevivir y te agarras como sea. Igual que en muchas experiencias de nuestra vida, de pronto hemos dicho, no queda más remedio que reinventarme. Lo que soy solo conduce a un abismo. Entonces, esto lo han tenido en común todas esas personas que han logrado cosas extraordinarias. Y esta es la primera. Todas en algún momento han sentido un quiebre completo con el mundo del alrededor y que no quedaba más remedio que reinventarse y mirar hacia adentro. Otra de las cosas que tienen en común en esa alta autoestima es la testarudez. Una testarudez sana, que no tiene tanto que ver con la verdad ni con la razón, sino con el enfoque. Están enfocados en algo y no salen de ahí. Y perseveran en ese enfoque. Una manera de mirar las cosas apasionada, intensa y muy testaruda. Una testarudez que no se cierra de mente, sino que sigue buscando. No tiene que ver con cerrar los ojos y decir esto es así y punto. Sino a ver qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí. Llegan a casarse con su pasión. Y no les importa nada y esa pasión la hacen parte de su vida. Otra de las cosas que tienen una persona con una alta autoestima, y es, nos centraremos un poco más en ella mañana, es la integralidad. Todos los aspectos de su vida están relacionados con aquello que aman o valoran. No es un tiempo aparte. Una persona con una alta autoestima, que se quiere, cuando va al trabajo no es que desconecte de su familia. Y dice, de tal hora soy otra persona. No, sino que todo en su vida está relacionado con su familia, sus amistades, su trabajo. Todo sirve para aquello que hay en su ser. No hay fragmentación ni de los conceptos ni de las experiencias, hay un todo. Hay una realización integral. Y en esto, cuando profundizan en ello, incluso lo sienten como un fanatismo religioso. Y cuando ves el músico extraordinario, el empresario extraordinario, la persona que tiene una alta autoestima y logra cambiar el mundo de una manera visible, lo normal es que todo en su vida esté relacionado con lo mismo. Y aquí algunos lo habéis conseguido, todos los aspectos de vuestra vida tienen que ver con algo a lo que amáis. Algo que buscáis o que anheláis. Y ha sido un proceso muy duro de tener que cortar cosas y de centraros. Y es un proceso de autoestima. Decir quién soy yo, qué amo, qué valoro. Y es difícil, pero es muy bonito. Estáis en un momento de vida donde es imprescindible que tengáis y desarrolléis la autoestima, los juicios positivos, las críticas constructivas y positivas, porque es un tiempo muy desafiante para los jóvenes, donde ser exitoso significa cosas imposibles. No van a poder llegar ni a los estándares de belleza, ni van a poder tener siempre 20 años. Ni van a poder lograr el trabajo al que se les promete que es una vida perfecta. Los estándares de felicidad y de éxito son demasiado altos para toda la gente que os rodea. Y cuando veas a cualquier persona, piensa cuánta lucha tendrá con su propia autoestima, su apariencia personal, la edad que tiene, si se lleva bien o mal con la familia, con su trabajo, si lo hace bien, si lo hace mal, una lucha constante, porque muchas veces considerará que no es suficiente. Entonces es importante desarrollar ese valor de uno mismo para poder ayudar al entorno a que salgan de ahí. Y hay entornos muy, muy competitivos, donde se reúne la gente solo para presumir de sus logros o dar pena, pero no para disfrutar ni para quererse, sino para compararse. Y por eso creo que es muy importante desarrollar esa autoestima, no solamente desde el punto de vista de mirarte a ti mismo y sentirte bien, en paz, en calma, ni tampoco para crear tu vida afín a lo que tú eres, sino también para generar esa vibración en el mundo. Y comprender que cada uno tiene su batalla y su conflicto interior. Y bueno, y de esto quería hablar. ¿Qué me queréis preguntar?